Esto es bajo tu propia responsabilidad. Lo que escuches aquí de ahora en adelante es realmente una cosa de locos. Es peligroso.
Es incorrecto.
Es prohibido.
Es tentar a los lobos.
Bienvenido a la guarida de los lobos.
Amigos y amigas de la guarida de los lobos, bienvenidos a una nueva temporada de nuestro podcast. ¡Woo! Estoy aquí con mi amigo Rolo. ¿Cómo está, amigo Rolo?
Estoy súper contento.
Pucha, qué contento que estáis, amigo, por Dios.
Estoy súper contento. No, sí, estoy contento. Ahora ya no.
Ahora sí. Cuidado, sí, que cuando está contento pasan cosas en este podcast.
Sí, la otra vez me interrumpieron. Estoy contento, amigo, estoy súper contento. ¿Sabes qué? No me imaginé que íbamos a tener una segunda temporada. No me imaginé.
Pero ¿cómo tan poca fe, amigo? Si estamos...
¿Me da un beso?
Estamos...
¿Me
da un besito?
Qué bueno. Lo echaba de menos. ¿Te sabes que yo lo echaba de menos?
Sí, igual lo echaba de menos.
¿Sí?
Lo echaba de menos. Sí.
¿Te sabes que yo lo quiero mucho?
Sí. Sí, yo también.
¿Te sabe que...
Yo también, aquí te tengo.
¿Te sabes que después cuando ya pase la pandemia yo ir a su casa y nos vamos a ir a agarrar a beso?
Ah, no sé. Tenéis que pedirle permiso a la Vane primero.
¿Qué tiene que saber ella? ¿Por qué tiene que saber
ah,
ella?
Bueno. Ah, bueno. Bueno.
No sea weón.
Oiga.
No sea weón.
Ya, bueno.
Segunda
ya.
Temporada. Se supone que evolucionó.
Ya. Sí, un poco. Sí. Evolucioné. DJ evolucioné. Sí. Oiga, tío Rolo. Le tengo una sorpresa.
No soy su tío.
En este momento, la guarida de los lobos... Se viste de etiqueta, se viste formal, de gala.
Voy a ir a buscar mi humita.
Vaya a buscar su humita. Para recibir a un invitado especial que tenemos hoy día. Tenemos...
No me digas.
Sí, le digo, tenemos un invitado especial hoy día.
No me digas.
Fue... usted, amigos y amigas, ya han oído hablar de él, porque nosotros... siempre que hacemos pausa lo mencionamos, pero ahora lo tenemos acá con nosotros.
Mira,
lo tenemos aquí
imita.
en Bobby y en directo. Así que, sin más preámbulo, les presentamos, amigos y amigas, al señor Coca Lightman.
¡Woo! ¡El aplauso! ¡Fuerte y caluroso el ¡Woo! Aplauso!
Gracias, chiquillo. Aquí estamos. Súper bien. Gracias por la invitación. Yo feliz de aceptar.
Buena. Qué bueno.
Sí. No, acá... Oye, perdón, no sé si se escucha la bebida que me estoy tomando.
Porque supongo que es una Coca Light. Bebida.
Exactamente.
La bebida. Una bebida.
¿Te das cuenta que la Coca Light como que ya está pasando a ser clásica? Porque ahora se vende Coca sin azúcar, la Coca cero. En un tiempo se vendió la Coca... ¿esta que tiene stevia?
Con
ah, sí, se me acuerda. Sí.
Que no le fue tan bien. No le fue muy bien, pero bueno, también existió.
Sí.
Pero la Coca Light se está convirtiendo un poco en lo que era la Coca Diet.
¡Oh, verdad!
Pero ahí ya nos estamos yendo como mucho más...
Oye, yo me acuerdo de la Coca Diet. Sí, yo me acuerdo de la Coca Diet.
¿Cierto?
Oiga, amigo Rolo, ¿le puedo contar una anécdota?
Cuénteme una anécdota.
Así, hablando de... Ya que hablamos harto sobre anécdotas de colegio...
Ya,
yo le tengo una anécdota en este momento junto con nuestro invitado.
Yo le iba a nosotros decir que no me contaran su anécdota porque sus anécdotas siempre son fome. Pero...
No, ¿cómo van a ser fome?
Pues si son fome, no, usted contó que bailó pascuense, que tenía a sus compañeras vestidas de pascuense. ¿Y usted qué hizo? ¿Ah? ¿A dónde está? Nada. No pasó nada. Se la atracó, pegó un atraque ahí, atacó, fiera, nada,
no,
nada. Un conejito, no, un conejito, no. Pero no de esos conejos reproductores.
Pero lo más probable es que el señor Coca Lightman también haya tenido que bailar pascuense, porque el señor Coca Lightman y yo estudiamos
pero
en el mismo colegio
que...
cárcel.
No me diga.
Sí le digo.
Es verdad. Es verdad.
Tenemos sí. Un nuevo reo.
Yo bailé pascuense en séptimo básico y en primero medio, en esos dos cursos.
¿Y qué tal?
Oye,
nada que ver con este otro.
Rica. las minas ricas, o sea...
¿Ve? Ese es el comentario, o sea, que yo esperaba. Mira. Yo esperaba ese comentario. ¿Y qué es lo que dijo el padre? Dijo, no, están ahí. Sí, bien, bien, no, yo las respeto mucho y no las miraba. Con todo el respeto a todas las feministas que están escuchando esto. No piensen que somos degenerados.
No, para no, nada, no, para nada.
Carol Baile.
Carol Baile. Rolo Baile.
Rolo... Me acaban de bautizar, ¿no?
Rolo Baile. Aparte de ser en este momento el tío Rolo y el acólito de Penerectus, ahora es Rolo Baile.
Rolo Baile. Rolo Baile, ya. No, pero esto no se trata de Rolo Baile. Esto se trata de nuestro querido invitado, Coca Lightman, que nos cuente por qué llegó a Santiago 1.
Ah, bueno, Santiago 1. Mira, yo llegué ahí más que nada porque mis tíos fueron los que decidieron cambiarme de colegio. Yo, el colegio donde yo estaba antes, la verdad es que era bien malito. O sea, ahí llegaban mis compañeros con cuchillas, ¿cachai? Llegaban así con toro, con puras cosas peligrosas. Entonces...
Lo cambiaron de módulo.
Me cambiaron, exactamente, me cambiaron a otra celda menos peligrosa. Me seguían haciendo lavar, ¿cachai? Ahí, pero no, igual mis tíos fueron los que en realidad decidieron, oye, pucha, tenemos que tenerlo en un colegio que sea al menos un poquito mejor y que no sea peligroso, ¿eh? Yo estaba en, no sé si lo han escuchado, pero yo estaba en este colegio que existía, porque ya no existe, que estaba en Carlos Valdovino, en el metro Carlos Valdovino. ¿Ya? El Saint Lawrence.
Sí, yo lo conozco.
Sí, yo sí. Lo he visto. Sí. Sí.
¿Cierto? Que ahora, bueno, es un tremendo edificio. Sí. Pero en ese tiempo, o sea, yo estuve el año 90 y el 91. Y en ese tiempo yo, o sea, le aseguro, porque yo lo veía. O sea, los cabros eran más malos que... O sea.
Cerca, usted estudiaba cerca de esa gran tienda que vendía los camioncitos.
Los juguetes.
Los camioncitos Tolva.
Los Goliat.
Los Goliat.
Exactamente. De hecho, fui para el Día del Niño. Yo recuerdo que me llevaron un par de oportunidades. Yo estudiaba ahí cerquita del Otto Graus, que estaba en el metro Escuela Agrícola.
Sí.
Ahí estaba ubicado. Sí, yo lo recuerdo súper bien, súper bien. Y de ahí, bueno, me cambiaron de colegio. Yo el año 92, 1992, entré a estudiar a
ese colegio. A ese colegio. Nosotros no nombramos colegio.
Pero ya saben, no. Todo. Ah, entérense que el padre Gillo estudió en el St. Rose, igual que Coca Lightman.
Oye, pero ¿se puede contar también el motivo de por qué no lo nombra? O eso ya es
porque porque podcast. Estamos generalmente siempre
para que la gente del Saint Rose no se avergüence del padre Gillo.
Justamente.
Bueno, entonces después lo editamos y lo cortamos ahí.
Sí,
no hay
sí,
problema.
Sí, lo vamos a cortar.
Ya.
Oh, yo el San Lorenzo también lo conocí. Yo me fui a aventurar un par de veces, pero como que me bajé, me recibieron, saludé y
muchas ya. Gracias.
Ok.
Gracias.
Muchas gracias. Creo que se hizo muy tarde y me volví a subir al metro.
No, era como una aventura ir a ese colegio, ¿cachai? Era como aventurarse a algo como arriesgado, era como ir a la
dimensión desconocida.
Era como sí, una dimensión desconocida. ¿Habrá estudiado?
¿Sabes qué?
Señor Bicarbonato, ¿habrá estudiado allá, tío Rolo? ¿Usted qué cree?
No. Yo lo que tengo entendido es que él fundó el colegio, de hecho.
El San Lorenzo lo fundó.
Sí, lo fundó. Pero no lo tienen en plaquita. Que él fundó el...
Ah, ya.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque él, antes de que... Cuando estaba ese colegio ahí...
¿Ya?
Antes había un cementerio indio. Y él hacía rituales ahí.
¿Cementerio indio?
Sí. Tenía orgías.
Ok.
¿Te ha tenido orgías, amigo?
No.
Qué fome su vida, ¿eh? No. O sea, que es súper fome.
No, no
tengo. ¿Mi amigo Coca Lightman ha tenido orgías?
Eso es una pregunta que generalmente no respondo.
Ya, toma.
Dijimos que íbamos a ser sinceros.
Ahí quedaste, ahí quedaste. Por lo tanto, tenemos que asumir que usted sí ha tenido orgías, pues, amigo Rolo.
Yo, por supuesto. ¿Quién no?
Mira, que,
¿quién no?
¿Qué más gigoló? ¿Qué cabro más gigoló?
Pero si no es que sea gigoló, es que hay que pasarlo bien. ¿En serio no ha tenido? No ha tenido orgías. Ah, pero es que usted es cura, pues, amigo. Usted es cura, pues. Si no me acuerdo que es cura.
Escucha, así nomás.
Qué fome su vida, ¿eh?
Pero viví mis cosas, pero no tan entretenidas como la suya,
no,
al parecer.
No. Usted nunca. No le voy a preguntar esas cosas, mejor. No.
Ya, entonces no las pregunte.
No, son cosas muy ricas.
Oigan, queremos que nuestros amigos y amigas de la Guarida de los Lobos conozcan a nuestro invitado. Así que, señor Coca Lightman, lo invitamos a presentarse. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Aparte de la Coca Light.
Las orgías.
Sí, es una.
¡Ay! ¿Fue por qué? ¿Por la coca o por las orgías?
Por las dos cosas.
Mira, bien, bien.
Ay. Padre, apréndale. Apréndale. Por favor, bueno, tome nota.
De repente la coca te lleva también a. Una cosa lleva a la otra también, pues.
¿Ah? Ya. Ya.
Bueno. ¿Sí? Oh, esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. Va a terminar muy mal.
No, pero mejor sigamos por el buen camino.
Me parece. Entonces, amigo, sí, Coca Lightman, por favor, preséntese a nuestra gente.
Mira, en realidad hay como varias cosas que. No es que no me guste, pero como que de repente la omito. Más que no responderla, igual como que omito, por ejemplo, o trato de omitir lo que es mi edad, lo que es el nombre, ese tipo de cosas.
No, pero yo creo que usted para, ¿sí? para la guarida de los lobos y para nuestra gente, usted es el señor Coca Lightman. Sí, creo que no tiene otro nombre aparte de Coca Lightman.
Él nació así. Está inscrito.
Claro, o sea.
Él nació como Coca Lightman.
Claro, yo tengo una vida paralela en otro. Es como una especie de multiverso.
En la Tierra 2.
Otro nombre ahí ya. ¿Ah?
La Tierra 3 ya.
Tierra 3, yo creo en este caso, porque. Tierra 2 creo que está inscrito ya. Pero. Oye, muy buena historia ahí. Bueno, la cosa es que sí, yo soy Coca Lightman por esta especie como de adicción, entre comillas, a la bebida, vamos a decir a la bebida. Y bueno, yo me dedico principalmente al trabajo audiovisual. Desde el colegio siempre estuve destacada más en eso. Ya como en la parte un poco más artística, la parte más humanista, porque yo recuerdo que en tercero medio había que, de hecho, había que escoger
música, colectivo. ¿Música o arte?
O sea, lo que pasa es que música o arte ni siquiera eran ramos que entraran en algún electivo.
Sí.
¿Ya? Lo más cercano a eso era el electivo humanista, diría yo.
Sí.
¿Por qué? Porque existía electivo humanista. Existía el biólogo, exactamente, y
los matemáticos.
El científico matemático. O matemático, exactamente, sí. Exactamente.
Usted era un bohemio.
Así que yo, sí, o sea, yo entré
al humanista,
al que más se le acercaba, que bohemio, era el humanista. Bohemio, yo lo entiendo. Pero en realidad ahí no se le daba eso sí como mucha bola a lo que eran los ramos artísticos, más de música, de dibujo, pero eran lo que yo más destacaba. En lo que tenía en música y en dibujo, exactamente. Así que después de salir del colegio, yo, bueno, el año 2000 entré a estudiar dirección y producción de televisión. Ya, así que yo salí como director y productor de televisión el año 2005. La verdad es que no ejercí de manera, digamos, así como con contratos, ¿ya? Pero sí seguí trabajando de forma independiente.
Maldito.
De hecho, debo contar.
Maldito Eduardo Rabani, que no te deja entrar. Es que Jorge Pedreros.
Él. No, mira. Rabani. Bueno, los hermanos Rabani, ellos sí tuvieron que ver en el lugar donde yo estudiaba. Porque Eduardo Rabani era el director académico por el tiempo en que yo entré. Y sus hermanos, Jimena Rabani y Alejandro Rabani, eran profes de allá.
¿Ese es el instituto que estaba en Ernesto Pinto Lagarrigue?
Así es, sí. Así es. Sí. Ernesto Pinto Lagarrigue,
sí.
180.
Sí.
180.
Sí.
¿Por qué lo conoce, amigo Rolo? ¿Qué pasó? ¿También estudiaste ahí?
No, es que yo me fui a tirar ahí a alguien.
Pero que el barrio Bellavista.
perdón, no. Fui de visita a... que tuve un lapsus. No.
Hoy día está desatado, amigo. ¿Qué pasó?
Que estoy contento, amigo. Primer capítulo de segunda temporada. No, es que yo lo conozco. Lo conozco porque cuando yo estaba en kinder, hace muchos años atrás también, me llevaron, pero no sé si se llamaba... ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo el nombre.
Pero tenemos...
No.
¿Tenemos
no, señor aquí? No, es que después le cambiaron el nombre.
¿Coca-Lightman? Ah.
La verdad es que yo cuando llegué, yo fue como el único nombre...
Entonces capaz que era el nombre, sí. Pero yo fui allá y me llevaron cuando yo estaba en kinder. Y justamente, no sé si era como alguna prueba o alguna cuestión, pero era un necesitaban niños porque estaban como simulando un programa de infantil. Claro. Entonces éramos como el público. Tipo cachureo. Entonces yo juraba, guata, que iba a ir a cachureo. Y cuando llegué, no entró nunca Marcelo. Uf. Y yo quedé, y mi corazón se empezó a destruir, así. Había pura gente desconocida para mí. Y yo decía, estos weones, ¿quiénes son? Y ponían dibujos animados y onda. Yo me acuerdo súper bien de esa cuestión. Tenían unas teles, en los tiempos en que las teles tenían potito, las tenían como colgadas.
Ya.
Ahí nuestro amigo Coca Lightman tiene que corregirme. Sí, pero sí. Estaban como colgadas y ahí se veían como los dibujos animados. Ponían el lagarto Juancho. Así que imagínense de qué estamos hablando. Yo era pequeño. El padre Gillo ya era adolescente.
Mentira. Bueno. Claro que...
Es que esos televisores, o sea, literalmente eran monitores, ¿ya? Pero al mismo tiempo eran monitores en el sentido de que es necesario que las personas que están trabajando ahí detrás de cámara sepan lo que está pasando y qué es lo que se está transmitiendo, digamos, en la señal final, ¿ya?
Y de hecho yo concursé ahí, pues. Hicieron un concurso donde había que reventar unos globitos y el que ganaba se llevaba un avión. De esos aviones que les ponía pila y sonaban así. Y adivinen qué.
Perdiste.
Me gané el avión.
Ah, qué lindo.
No, por supuesto. ¿Cómo? Ah, sí, después yo fui y me tiré a alguien.
¿Ah? Pero eso fue después, po.
Un ganador.
Pero eso fue después,
po. Ganador, po.
Pero
¿cambió usted, padre?
Asumo, pero eso padre? fue mucho después, porque estamos diciendo que usted en kinder se ganó el avión. Asumo que mucho después usted se fue a tirar a alguien allá.
Sí, pues un segundo básico.
Califa que desde, no es... desde el primer momento.
Por supuesto, amigo. Pero es que no es mi culpa que usted, en ese tiempo usted ya estuviera entrando al seminario. Pues si usted alcanzó... Yo creo que, diga la verdad, ¿hizo sexto humanidad, o hizo cuarto medio?
No hice sexto humanidad.
¿Usted dio la PSU?
Tienen a buscar.
¿Usted dio la PSU o dio la prueba de actitud académica o simplemente dio el bachillerato?
Di la PSU, amigo. Di la PSU.
Yo no sé si creerle, pues, amigo. Yo no sé si creerle. Amigo Cucalite, no, usted no tiene que creerle al padre. No tiene que creerle nada.
Pero sí.
Yo...
Pero si yo soy sacerdote,
sea, yo
no puedo
mentir. Que... Yo a los padres y sacerdotes... No, yo prefiero dejarlo en duda. No por creer que... No.
Me parece. Me está dudando.
Con eso yo me doy por pagado. Pero no permiso, me voy. Se acabó, señores. Se podcast, acabó. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí. No, pero sí, ay, el padre Guillo era adolescente ya cuando yo estaba ahí entrando al kinder. Estaba jugando en el kinder, ya era adolescente y él obviamente estaba pensando ya en ser no era seminarista, pero ya estaba pensando en ser seminarista. Yo lo sé.
Bueno, pasando a otro tema.
Bueno.
Nosotros, bueno, usted, señor Coca Lightman, tiene su canal de YouTube, Salón Clásico, como nosotros siempre lo decimos
YouTubers.
En nuestras transmisiones. Entonces.
Sí, así es.
Entonces, nos gustaría como preguntarle cómo partió toda esta idea de su canal.
Sí.
Porque yo sé, por lo que he visto, yo sé que usted que tiene ya harto tiempo.
The Light.
Perdón, estaba tomando un poco de bebida.
Está bien, está bien. De hecho, por mi investigación, sí, por bien. Mi investigación con mis compañeros sacerdotes de mi congregación, sí. Dicen que Ajá. Su canal es uno de los primeros canales de YouTube chilenos que existieron.
Mira. No sabría decir en realidad, ahí yo creo que te estaría mintiendo.
Te corrijo, es el primero.
Lo que pasa es que para mí es difícil de responder porque no tengo real conocimiento de eso. Pero lo que sí puedo decir es que yo en ese tiempo, en el año 2008, que fue cuando mi canal partió, yo no había visto otros canales, por ejemplo, que se dedicaran, ¿cómo decirlo?, con esa suerte de especialidad en el tema de los videojuegos.
¿Ya? ¿Ya?
Y ni siquiera en cualquier otro tema, no eran como canales especialistas. Y yo recuerdo que lo mío lo partí con esa idea, ¿ya? Con esa idea de ser un canal especialista en eso, en el sentido de que se tratara únicamente de eso, ¿ya? En este caso, sobre el tema de los videojuegos. Ahora, yo el canal lo partí basado más que nada como en estos programas de los años 90, en estos programas un poco más científicos, como lo era especialmente de cibernética, que eso fue como lo que a mí me gustaba mucho el formato de ese programa. Una cosa un poco más periodística, un poco más informativa, de reportaje o de con algo
profesional.
De documental. Y claro, tomándomelo en serio, en el sentido de que, claro, era como profesional. ¿Ya?
No como esta basura de podcast.
Pucha, no, ¿qué voy a decir?
No, como esta.
¿Por qué llama basura a este podcast, amigo?
No.
¿Cómo?
Es que, no, yo no lo trato de basura. Yo no lo trato de basura. Yo te lo quiero.
Yo también lo quiero, pero no diga que es basura. Sí, el señor Coca Lightman coopera trabaja con nosotros. Y nosotros con él.
Porque nos tiene lástima. Es porque nos tiene lástima.
Ay.
No, pero continúe.
No, yo en realidad noto que el trabajo de ustedes también. Ustedes se lo toman bastante en serio, así que yo confío mucho en su trabajo.
¿Viste?
Sí. He tenido buena experiencia con ustedes. Ajá.
Me siento bien con eso. Me siento bien con
las
eso.
Dos miradas de las dos caras de la moneda, así como, me siento bien.
Tío Rolo se siente excitado.
La verdad.
Vaya a buscar. No
hoy yo no voy a hacer nada cochino. Sí. Hoy no haré nada cochino.
Sí. Ya lo hiciste, weón. Le comento, señor Coca Lightman, que nuestro amigo Rolo tiene un traje especial.
Sí.
Con el cual él emite ondas electromagnéticas para excitarse.
¿Cómo ya? No, pues no, no pueden. No, 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 no es así. No es así. Usted está equivocado. Es un traje que se comparte con otra persona. Y usted tiene sexo virtual.
Claro.
¿Para qué está diciendo que entonces usted tiene un traje que ¿cómo es que dijo? Emite ondas electromagnéticas para excitarse a sí mismo.
O sea, yo pensaba que era tu traje.
¿Usted se está masturbando con un traje, amigo? ¿Se está masturbando electromagnéticamente? Mi traje no es así, señor. Mi traje no es así. Yo tengo sexo virtual. Si usted se está masturbando de manera electromagnética, no es mi problema, señor. No es mi problema. No me sorprendería porque usted es sacerdote.
De hecho, el tío Rolo se transforma cuando escucha a Ricky Martin o a Chayanne. Es otro.
No, pero eso lo tienen que escuchar en la primera temporada. Yo no voy a adelantar nada de eso. Eso lo tienen que escuchar toda la gente en los capítulos donde pasan cosas. Donde suelen pasar cosas con esa música.
Me parece.
Pero no interrumpamos.
Oye, ya entonces... Sí, por favor, señor Coca Lightman, dale nomás.
Sí, es que yo me quedé pegado haciéndome la imagen de la música de
Chayanne. ¡No me dé ideas!
Y con la imagen del Rolo, no sé, como que tengo que digerirlo ahí y asimilarlo.
mire, lo rompió.
Benny, dime que me quieres.
No, pero con eso es... No, con eso es suficiente. Oye, y una cosa más que debo comentar es que, ¿ya? Bueno, yo el canal, siguiendo con el tema del canal de YouTube, yo lo comencé también por el tema de que esto es algo que lo he comentado muchas veces. Uh-huh. Yo estaba participaba de un foro de Nintendo y yo el foro, mira, tratando de resumir, yo lo encontraba muy fome, ¿ya? ¿Por qué? Simplemente porque era puro texto nomás y de repente, bueno, ahí tú podías compartir fotos también, algunos enlaces, pero un foro para mí no era como suficiente, no era como lo suficientemente completo como para que fuera más complejo y más completo. Entonces yo dije, bueno, si ya que uno puede compartir enlaces, entonces lo que yo puedo hacer es aprovechar una plataforma en donde tú puedas subir un video y luego compartirlo a través de este foro. Así que lo que hice fue eso, fue enlazar, vincular este foro con el nuevo canal de YouTube que estaban haciendo por ahí por julio del 2008. Y utilizando, o mejor dicho, tratando de imitar un poquito, o lo que se pudiera, a todos estos programas que a mí en lo personal me gustan, ¿ah? Y que me gustaban en ese tiempo. Con ese formato, con ese tratando de hacer ese estilo.
Dale.
Ahora con el tiempo, obviamente, claro, ahí como que yo fui definiendo ya al final un estilo, tal vez, un estilo de y una forma más propia de hacer las cosas, ¿ya? Pero en ese tiempo esa era como la idea.
Ya.
Como que atrapar esa idea más formal de los programas de reportaje de los años 90... Y traspasarla a ese tiempo, a ese año.
¿Como Bacania, por ejemplo?
A ver, permiso. Bueno. Permiso.
Nosotros tenemos Bacania. Un tema aquí con Bacania. Mira.
Sí.
No, te fuiste en la bola, pues viejo, no.
Que era muy bueno el programa.
Es que ese tema es muy pegadizo.
Algún día, yo creo, yo sé que algún día vamos a tener a alguno de los integrantes de Bacani aquí. Tenemos que invitar al amigo Coca Lightman a que esté aquí.
No, sería genial.
¡Para que lo hagamos triza!
O sea, con, mira, con el
con el dato que me dio la otra vez de que uno de los integrantes ahora es gerente de informática de no sé dónde. ¿Te acordáis o no?
Sí. El... Ay, ¿cómo se llama? O sea, es lo que yo tenía entendido. El Benjamín... No sé cuánto.
Ah, ya.
¡Ortúzar! El
Benjel.
¡Ortúzar!
Sí. La Rusia. Le llamaban, en el programa le llamaban así.
La Rusia.
La Rusia. La, claro, claro. Yo me acordaba y hablaba así como, no, este juego, la cuestión, y los computadores. Y era como la mea... La, se iba en la mea bola. Así decía, wow, qué wea. ¿Qué es esto? Terminator.
Y era como medio disperso. Era como medio disperso porque él hablaba de un tema, pero al mismo tiempo estaba mirando para otro lado. Entonces, como que por él pasaban mil cosas al mismo tiempo. Era bien curioso verlo al Benja.
Mira,
fíjate que el formato de Bacania, sí, yo diría que era una mezcla entre algo más improvisado y algo de reportaje, ¿ya? O mejor dicho, de nota, ¿ya?
¿Ya?
Tenía como algo de periodístico porque había un entrevistado, ¿ya? Que tenía contenido para entregar, aunque fuera breve, pero tenía como su sección y tenía su contenido que entregar. Entonces, en ese sentido, no era como Cibernética, ¿ya? Pero sí se acercaba un poquito a lo que podría ser... algo más de... como una nota en vivo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, primero hagamos esta nota con Fito Manga, por ejemplo, una nota sobre manga, y ya, pasaban 5 minutos. Y ahora vamos con una noticia que nos tiene nuestro amigo Claudio PSX.
¡Ay, oh, estaba pensando!
Ahí... ¡Claro!
¡Pensando en PSX!
Claudio PSX. Y ahí entraba otra nota. ¿Ah? Porque ahí el Claudio PSX o te presentaba una nueva nota, un nuevo contenido u otro juego que había salido recién al mercado, por ejemplo. Entonces, Bacania, yo lo podría definir así. Era como una mezcla de varios formatos.
Era una locura.
Eso es lo que era.
Era una locura. De repente la gente está ahí, se descontrolaba y ¡ay! Todos gritaban. Un capítulo y así. Y Gonzalo Muñoz Lerner decía así como, estamos todos descontrolados aquí, esto ya se salió de madre. Así.
Sí, era como chistoso escucharlo a él porque él sabía animar, encuentro claro. Yo, pero no actor, sabía de los temas.
Era un actor nomás, pues era un tipo actor. Que no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando.
Exactamente. Y oye, es como para preguntarse, es como para hacerse esa pregunta, oye, ¿a qué edad supiste tú que Gonzalo Muñoz Lerner era actor? Es actor.
Después que lo vi en una teleserie del 7. Yo lo vi.
¿Qué edad tenías cuando supiste que Gonzalo Muñoz Lerner era actor?
Exacto.
Pero es que, esa es la pregunta, yo lo encuentro que Gonzalo Muñoz Lerner es súper buen actor. Porque.
Sí, porque lo hacía bien. Sí.
Porque por nos hizo creer. Lo hacía bien. Eso, nos hizo creer que sabía caleta.
Sí, sí. O sea, como actor en la escena y todo, yo lo encontraba creíble. Por lo menos, no sé si tanto para los papeles más serios, pero para los papeles en donde era como un personaje más chistoso, tal vez, yo creo que le salía bien. Ahora, yo, en la teleserie en que lo vi, fue en Borrón y Cuenta Nueva.
Ahí mismo creo que viene.
Sí. Exactamente. Y ahí en esa teleserie, él era como un investigador de ovnis. Entonces, su papel le venía súper bien, con esa pinta como súper nerd. Súper ñoño, le venía súper bien, más encima teniendo ese papel como de personaje, entre comillas, algo más chistoso. Por eso yo creo que le quedaba como bien el papel.
Ya, sí, ¿cierto? Sí, lo recuerdo.
Gonzalo Muñoz Lerner era medio friki. Además que se deja esa cabellera frondosa.
Sí, se hacía colita.
Ah, claro.
Y tenía una cabellera frondosa.
Sí,
se dejaba una cabellera frondosa. Y a mí me gustaba mucho el set. Bueno, yo no cacho mucho, pero el set que tenía Bacania era muy, muy bacán porque era como un cómics.
Exactamente.
Era una página de cómics.
Una página de cómic o mucha gente dice que es un manga, pero en realidad es más un cómic. Yo también lo tomaba más como un cómic. En donde cada viñeta era una sección. Eso lo
yo lo encontraba fantástico. Sí. Yo me acuerdo que lo daban los sábados.
Es que inicialmente era de lunes a viernes. Pero después creo que se cambió al día sábado. Ya en la etapa final de Bacaña, me parece.
Mm. Ya.
Y es como algo que ha ido pasando con varios programas en realidad. Yo recuerdo varios programas de cable que tuvieron como el mismo proceso de vida. De hecho, por ejemplo, Fox Players, este programa que daban hace poco.
Yo era pobre. Disculpen, pero yo era pobre.
No, si Fox Players es de ahora hace poco. No,
ya. Ah, ya, es que yo no tenía cable cuando era chico. Yo era pobre. Ya.
Pero ahora no, pues si usted vive en el Arrayán, amigo.
Es que es el problema. No le cuente a nuestro invitado. Si yo soy la octava. Soy de la octava familia de Chile. La familia escondida.
Ya, ok. Ok, ya. No sigamos hablando de ese tema entonces. Ya, entonces, Fox Players nos decía.
Digo con Galeckman. Sí. Fox Players, por lo menos el año 2018 se estaba transmitiendo todavía. Entonces, se transmitía de lunes a viernes. Y ya cuando el programa y el canal, en realidad, cuando Fox aquí en Chile empezó a quebrar, el programa lo tuvieron que cambiar al día sábado. Y a la hora de almuerzo. Claro. Entonces, eso sí. Era claro síntoma de que, pucha, lamentablemente le estaba yendo mal.
Mahomeki.
Y al final quebró, pues, y bueno, ya no lo están dando.
Bu.
Pero.
Se me ocurre. ¿Qué pasó?
No, continúe. Para que no reclame. De hecho, nuestro amigo Bacaña no reclame que no lo dejo hablar nunca.
Sí, nosotros tenemos un amigo Bacaña, para que usted sepa. Cuando hablamos de Bacaña, él se exalta. Entonces le pusimos Bacaña. En honor a eso.
Oye, aparte, a propósito de Bacaña, me estaba acordando de varios sucesos importantes que ocurrieron ahí también, po.
Oigan, los puedo ¿sí? atajar, los puedo atajar en este momento, así como un arquero malo. Tenemos que irnos a una pausa.
Más hueón al arco.
Para que veáis. Tenemos que irnos a una pausa. Así que lo atajo ahí.
¿Va a ir a echar un cagón?
Voy a las casitas. Voy a ir a las casitas. Que estoy así como medio atrancado. Así que voy a ir a las casitas y vuelvo al tiro. Así que.
Pucha, que es cochino, amigo.
Para que veáis tú. No se me quita.
Cochino.
Después del pollo en la sopa a la directora del colegio, no se me quita.
Usted no aprende, Usted no aprende, Simpson.
No, usted no aprende, ¿verdad? Ya, pues entonces, vámonos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente.
Hecho de menos a pausa, amigo. Usted me toca.
Ahora las va a tener. No. Vámonos a una pausa y volvemos al tirante. No.
¿Te gustan los videojuegos vintage?
Sí.
¿Te gustan las consolas retro?
Sí.
¿Te gustaría poder revivir tus juegos de la niñez?
Sí.
Entonces busca a Coca Lightman y su canal de YouTube, Salón Clásico.
Revive tu época de cabros chico, revisando las reseñas a juegos de Commodore, Atari, Nintendo, PlayStation y mucho más. Búscalo en YouTube por El Salón Clásico y transpórtate a tus primeros días de videojugador. Hemos vuelto de la pausa. Ya fui a las casitas, estoy mejor.
Lo veo más flaco.
Estoy mejor. Sí, estoy más flaco, weón. No sé qué me pasó.
Está más flaco.
Estoy más flaco.
¿Está con diarrea?
No. ¿Está con diarrea? No. Fui normal. Normal.
¿Necesita pastillas de carbón?
No.
Yo tengo unas pastillas de carbón acá.
No es necesario.
Le duele la guatita. Le hago cariño en la guatita.
Nah. Oiga, estábamos esperando.
¿Qué está esperando?
El señor Coca Lightman dijo que tenía una anécdota que contarnos.
Que nos cuente la anécdota. Cuéntenos.
Por favor.
Sí, es que sabes que me estaba acordando de una cosa que tú me habías contado, de hecho. Que es el...
¿Qué cosa?
Sí, no, sí, tú sabes muy bien. ¿Qué cosa? El hecho de que nosotros fuimos al mismo colegio.
Ah, sí, po. ¿Tara? Sí, po.
Sí. ¿Cierto? Sí. Estábamos hablando de eso.
Santiago 1.
Sí.
Santiago 1. Exactamente.
Santiago 1.
Exactamente. Llegamos a la misma celda y todo. Bueno. Pero... se me fue la onda.
Suele pasar.
¿En serio?
Agárrela, agárrela, que no se le vaya, que no se le vaya.
Es que viene septiembre y los volantines se empiezan a ir.
O sea, tú dices que me voy a ir cortado. Me fui cortado.
Oh, ay, qué rico.
No digas.
Me puse el traje, me puse el traje.
Benny, Benny, dime que me quieres. En la intimidad.
No. Mira, lo que pasa es que...
¡Ay, señor!
Bueno, yo como les comentaba, yo era muy bueno para la parte artística, entonces yo estaba metido en el grupo de música del colegio, ¿ya?
¿Ya?
Por ahí por séptimo básico y luego en primero medio. Justamente los años en que yo bailé pascuense también, bueno, todo coincidió.
¿Ya?
Y durante esos dos años...
¿A cuántas se tiró?
¡Sí!
¡Eso! Estas son las historias que a mí me gustan, hombre. ¿Ve? Y usted, padrellillo, usted haciendo puras hueás, pues.
¿Cómo que cuántas se tiró?
Me da vergüenza, señor. Me da vergüenza, señor. Me da vergüenza.
Ya,
¿dónde están las medallas en su pecho?
Con el padre ahí estuvimos en el mismo colegio.
Ya, entonces, primero medio no estaba contando.
Claro, lo que pasa es que yo pertenecía al grupo de música.
¿Ya?
Y fíjate que el profesor que me hacía las clases de música, bueno, era y sigue siendo muy buen amigo de mi papá, porque mi papá es músico, compositor, siempre ha trabajado en música también. Y resulta que después de muchos años, por ser amigo, ¿ya? Entonces el profe vino a la casa, un día vino a tomar once y me trajo de regalo una foto muy especial que es del festival del colegio del año 1994.
¿Ya?
Y bueno, y es una foto que me tomaron a mí tocando flauta dulce.
Mira.
Yo, en serio, y estoy con dos compañeros más, una compañera y un compañero... Y todos tocando flauta dulce y bueno, obviamente también ahí habían otros alumnos que tocaban otros instrumentos también.
Uh-huh.
Pero no, fue... Y, o sea, imagínate, yo vi la foto y yo dije, pero ¿cómo es posible que esto exista? O sea, ni siquiera yo me recordaba cómo era de chico en ese año.
Ya.
Tuve que recién ver la foto para reconocerme a mí mismo. No sé si se entiende muy bien, pero como que me vine a ver todos estos años hacia atrás y como que uno se dice, wow, así era yo de chico. ¿Te das cuenta? Porque yo en realidad no tengo muchas fotos de chico.
¡Qué cuático!
Sí, es una sensación, es como una sensación bien, bien rara. Es como volver a encontrarte contigo mismo, pero sin saber muy bien cómo eras tú antes.
Sí. Oígame, aparte, me acordé de algo. Me acordé de algo. El tío Rolo no sabe, pero me acordé de algo, de otra anécdota que usted pasó, amigo Coca Lightman, con nuestra directora. ¿Sí?
Es que, bueno, con la directora igual, a mí en lo personal me pasaron muchas cosas.
Pero ¿cómo dice eso?
No, tuve muchas anécdotas.
Con
la directora. Hubo muchas anécdotas porque resulta que la directora era muy, muy severa, muy estricta. Entonces pasaron hartas cosas ahí que son dignas de recordar.
Pero, ¿Sabe por qué era muy estricta? Yo sé por qué. Yo sé por qué.
¿Por qué?
Es que ella fue la primera polola del padre.
Nah,
cuando estaban en sexto humanidades, ellos se pusieron a pololear.
No te metáis ahí. No, ahí no.
Insecto humanidades.
Oye, no, pero
cuando yo iba a dar el bachillerato.
Me acuerdo una anécdota que contó me contó a mí, porque el tío Rolo no sabe, de una anécdota que tuvo usted, amigo Coca Lightman, con la directora ahí cerca del gimnasio.
Si recuerdo a qué te refieres. Claro, lo que pasa es que, mira, la directora era una señora así, pero como de muy alto nivel se veía ella. Se pintaba, o sea, la ropa, todo, muy rubia ella. Muy maquillada y se pintaba las uñas súper rojas, recuerdo yo, sí. Y las uñas largas.
Con la garrita.
Entonces yo recuerdo que...
Y te apuntaba, sí, con la señora que te apuntaba y como que no sabía si te apuntaba a ti o al del lado. ¡Usted, mijito!
Exactamente. Aparte que era como bien severa con los alumnos. Yo recuerdo que, claro, ahora ya de adulto yo pienso y recuerdo... No, en realidad era más como la imagen que ella daba hacia los alumnos, por lo mismo, o sea, los alumnos éramos los que más temor le teníamos. Y por lo mismo, yo recuerdo que una vez, primero o segundo recreo, tocaron el timbre o la campana. Yo recuerdo que, no, en ese tiempo era la campana todavía, en la enseñanza ¿ya? básica más o menos. Y tocaron la campana para ir a formarse. Y claro, yo me quedé tomando agua en unas llaves que habían entre el patio del colegio y el gimnasio. ¿Ya? Ese gimnasio que tú decías que era más frío que abrazo de ex.
Sí, sí. Ese gimnasio era más helado.
¡Qué fuerte!
Sí.
¡Qué fuerte!
O sea, después al final...
¡Padre, ahí! ¡Padre, por lo chucha! ¿Qué está diciendo? ¡Qué chucha!
Para que veáis tú nomás, po. Ya, pues entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de eso?
Bueno, la cosa es que en realidad es una tontera a lo mejor, pero esta señora me agarró el poto.
¿Qué?
¿Qué?
¿Estás sentado, amigo? ¿Estás sentado?
La experiencia sexual, mi primera experiencia sexual con una mujer
como muy mayor.
La ex del padre.
No. Lo que pasa es que, claro, o sea, es que yo era muy chico igual porque yo estaba en la enseñanza básica, entonces igual era como demasiado mayor. Y aparte, claro, yo me demoré porque estaba tomando agua, entonces me demoré para ir a formarme y ella resulta que con su garrita... Oh. Me agarró el poto y me lo pinchó. Entonces a mí me dolió.
El Capitán Garfio.
Exactamente. Oh. O sea, yo lo sentí como eso, así como un garfio, como una cosa que me enterraba en el cachete. Y me, claro, pues lo hizo así como para decirme: ya, apúrese y vaya a formarse. Así que no tuve más opción que. Claro, yo pegué como el salto. Pegué como el salto porque fue como de repente, como que me enterró la uña.
Oye, para todos los fanáticos del salón clásico, conozca al señor Coca Lightman lado B.
Las experiencias sexuales.
Sí.
Las experiencias sexuales del salón clásico.
Probablemente la primera experiencia de tipo, no sé si sexual, pero...
¿Qué sintió?
Pero la primera experiencia de ese tipo.
¿Sintió cositas?
Wow.
Sentí como...
Yo sentí cositas la primera vez que me tocó
como,
el padre.
Esto es como si hubiera contado como la primera vez.
A mí me pasaron muchas cosas cuando él me tocó por la primera vez el potito del padre Gillo. A mí me pasaron cositas. Oye, y por eso estoy al lado de él.
Quédate callado, culiao.
Yo sentí cosas, pero yo creo que era como el... Yo sentí el miedo de la primera vez.
¡Ah, mierda! ¡Ah, tal, mierda,
tal,
chucha!
Tal vez podría describirlo de esa forma.
¡Ya! Oh. ¡Ok!
Bueno.
Oh, revelación.
Bueno, y ahí, mira, hay un montón de historias más, o sea, que podríamos contar. Pero esas son como cosas que recuerdo en este momento. No sé si a lo mejor te acuerdas de algo más.
No, lo que pasa es que nosotros ya habíamos conversado de anécdotas del colegio, pero... Dado que estamos en esta parada, yo creo, tío Rolo, corrígeme si me equivoco, que deberíamos en esta segunda temporada
deberíamos hacer otro capítulo de anécdotas.
¿Quiere hablar de, de experiencias sexuales? ¿Quiere hablar?
No. No, señor. No, señor. Pero deberíamos hacer otro capítulo de anécdotas de colegio.
Por supuesto. Un especial de anécdotas. Un especial de anécdotas sexuales.
El especial de anécdotas claro. sexuales en el colegio. Claro. Amigo.
En el colegio. No, no, amigo. Poniéndome serio. Deberíamos hacer otro capítulo de anécdotas de colegio. Invitar a, al amigo acá, Coca Lightman, a que. A contar más anécdotas del colegio. Porque usted tiene una deuda pendiente con nuestra audiencia, tío Rolo.
Segunda temporada ya pasó, prescribió.
No, señor. Usted tiene que hablar del noticiario de la clase de inglés. Acuérdese. Ese día.
Bueno, voy a hablar. Sí, lo voy a hacer. Pero usted quiere hablar de experiencias
de ese tipo o de las sexuales, anécdotas
que me gustan a mí. Quiere hablar de cosas ricas. Padre, hábleme cochino.
Caca. Poto.
Dime cochinadas. Moco.
Pichí.
Me encima ideal para un sábado en la noche.
Por supuesto. Un sábado en la noche ahí.
Adulto, ya. Después de las 10 de la noche.
Claro, ya estamos en ese horario. Estamos justamente en ese horario.
Ay, señor, Dios mío.
Ay.
Entonces, ¿en qué
quedamos? Ay. Ya, oiga, amigo Coca Lightman, yo quería preguntarle a usted, ya que estamos, ¿sí? O sea, pasando a otro tema, dejando esto, porque... ¿Qué pusiste ahora? ¡Ah!
Ay. Es que te me habla de experiencias sexuales, amigo, quería hablar de experiencias sexuales y a mí empiezan a pasar cosas inmediatamente.
Ya, páralo ahí. Porque si no, nadie responde. Estamos con invitados, pues, weón. Controla de mierda.
Disculpa.
Va a tener que cambiar la palabra. No, no le digas que lo pare.
No puedo decir eso. Detente. Stop. Detente. Ya, oye, pasando. Pasando a otro tema, no sé si yo quería... Ya, pues, control de mierda. Yo quería preguntarle a nuestro amigo Coca Lightman si es que... No sé si tiene alguna anécdota de YouTube que nos quiera contar. Porque nosotros no sabemos mucho de eso de YouTube. Entonces,
sí sabemos de YouTube, pero somos unos fracasados. Igual que el flaco de las guitarras. Fracasados.
No sé, a ver, de YouTube, lo que pasa es que una de las últimas cosas, no sé si tomarlo como una anécdota, pero sí, bueno, fue como una vivencia, fue el 2018, cuando estuve en el programa Fox Players, que de hecho estábamos hablando de eso, y ¿ya? por eso me había acordado de ese programa, yo estuve trabajando entre comillas en realidad, porque yo estaba como estaba de invitado para hablar sobre temas retro y juegos retro, tal cual yo lo hago en mi canal de YouTube. De hecho, yo fui invitado con esa idea. A mí me dijeron, mira, exactamente lo que tú haces en tu canal de YouTube, nos encantaría que tú lo comentaras aquí en el programa de cable.
Mira.
Y esa era la idea más que nada. Como si fuera un profesor de historia. De hecho, recuerdo que esa fue la frase que me dijeron. La persona que a mí me recibió me dijo que ojalá yo lo explicara y hablara como si fuera un profesor de historia.
Va a ilustrar a todos los pendejos, literalmente.
Exactamente.
Generación Z, ilústrese.
Claro.
Así que yo estuve, bueno, desde un 22 de mayo del 2018, ¿ya?
Su basura de Overwatch no es nada.
Comparado con Pitfall.
no es nada con el Doom.
Oh, y yo, no sé, tú me dices la palabra Pitfall y al tiro en mi mente empieza a sonar la canción de Careless Whisper.
Van a hacer que la ponga de nuevo y eso va a terminar muy mal.
No es necesario. Pues yo me la imagino nomás. Y listo. Pero no, de verdad. No, mira, hay... y esto entre paréntesis, ¿eh? Entre paréntesis respecto al tema de Fox Players. Pero... no, para mí... No hay como diferencia tanto de calidades de juego. O sea, si tú me hablas de un Overwatch, por ejemplo, o Fall Guys, que ahora está como...
Bueno, lo estaba jugando hoy día.
Es que es muy entretenido. Sí, eso es lo importante en un juego. Un videojuego está hecho para entretener, entonces... generalmente se habla de que esos juegos son como malos. No, los juegos de ahora son súper malos, los de antes eran los buenos juegos. En realidad, no es tan así, sino que los juegos cada juego pertenece a su época en particular. Y los juegos deberían ser mirados como en una... Si lo graficamos, lo debiéramos mirar como en una línea horizontal. Es decir, este juego está en un extremo y este otro juego está en este otro extremo, ¿ya? Por lo tanto, son diferentes. Uh-huh. En cambio, si tú los juegos los pones dentro de una línea vertical, ¿ya? Ahí, un juego siempre va a estar más arriba que el otro. Por lo tanto, ese juego que está más arriba va a ser considerado mejor. Y claro. El otro que está más abajo va a ser considerado peor. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, los juegos y prácticamente todo en la vida debiera ser mostrado en una gráfica horizontal, transversal, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Pero, bueno, así es la vida del videojuego, especialmente.
Yo tengo que preguntar algo.
¿Sí? No, pero yo tengo que preguntar algo. Tengo que preguntar. Porque para mí hay juego y juego.
Ya.
El estimado Coca Lightman, ¿qué opina de... A mí, quizás, el mejor juego que he jugado. Por lejos.
¿Cuál
Red
sería?
Dead Redemption.
Ya, mira, a ver, lo que pasa es que no quiero
romper corazones.
Sino que no quiero dejar pendiente la idea anterior, porque yo con mi mente y conociéndome sé que se me va a olvidar.
No, dale
entonces,
nomás, dale
para
nomás.
No, sí, no, pero...
Sí, o sea, para terminar lo de Fox Players, bueno, yo partí un 22 de mayo, eso lo recuerdo como algo muy puntual.
Ya.
Recuerdo el día exacto. Bueno, antes de eso igual me invitaron como a una pequeña reunión de pauta para conocerme, para ver cuál era la idea de crear esta nueva sección. Que de hecho ellos le pusieron una cosa así como demasiado cliché. Y eso era algo que a mí no me gustaba. Pero de hecho yo les propuse, oye, pero si quieren ocupen el nombre, Salón Clásico, si total no está patentado ni nada, ni una cuestión, así que ocúpenlo nomás si quieren. Y ellos no, le pusieron Del Pasado al Presente. Y así yo lo encontraba como muy...
Sí,
muy... No me gustó el nombre, es como nada.
No, a mí tampoco me gusta.
Es como no.
Tu ex y tu actual.
Eso mismo,
era como eso.
Es como sí. ¿Para qué? Bueno.
Pero bueno, la cosa es que estuve hasta un... creo que fue un 21, día 21 de diciembre de ese mismo año. Y ahí fue cuando me informaron también. Bueno, hasta acá llegamos porque hay una especie de crisis. De hecho, echaron a mucha gente. La persona que a mí me había recibido, que es un periodista... también me echaron, me contó, y gente detrás de cámara, y el programa pasa los días sábados en horario tipo hora de almuerzo, más que nada. Así que esa fue la experiencia, fue una experiencia como más de experimentación en realidad, porque como que tuve episodios buenos ahí y episodios más o menos, ¿no?
Ya.
Pero se pasó bien, que fue lo importante. Se pasó bien y fue un logro importante. Pues. O sea, imagínate, estamos hablando de televisión.
Sí,
entonces fue... Lo puedo considerar así un logro bastante importante.
Buena. No, sí, ahora, totalmente.
Sí. O sea, ahí yo con eso puedo decir, pucha, como que he hecho de todo un poco. He hecho de todo un poco porque aparte de la televisión también he ido a los eventos clásicos que se hacen, en donde hay de todo, anime, cosplay.
El Julio César Rodríguez, el hombre que lo ha hecho todo.
¿Por qué? No, no.
El no, Julio César Rodríguez. Julio
César Rodríguez lo ha hecho todo en la televisión. Lo ha hecho todo. Entonces usted...
El hombre que lo ha hecho todo.
Usted entra dentro, usted no. entra dentro de esa categoría, pero en YouTube. según no el sé, tío Rolo. Pero... Según el tío Rolo.
Sí. Sí. Écheme la culpa.
Vas con Julián.
Tráiganme a los Simpsons.
Que sería como el caso del Canal 13.
Claro, una cosa así.
Claro.
Oiga, antes de continuar, porque anoté la pregunta del tío Rolo, antes de continuar, les recordamos a nuestra querida audiencia que nosotros tenemos un Instagram. Recuerden, @ guarida de los lobos.
¡Nadie en visita!
¡Que nadie en visita! ¡Sí! Y no subimos nunca fotos. Sí, pero igual. Pero igual la decimos.
¿Y por culpa de que no, ¿por qué no te...? No, ¿y por qué no tenemos fotos? Porque la persona que tendría que hacerse cargo... ¡No se ha hecho cargo! Irresponsable,
culiao. No. Segunda temporada y todavía no se ponen los pantalones.
Segunda temporada. Cabezón, culiao, conchito, no te vas a sacar la chucha cuando te haga, weón. Te vas a sacar la chucha.
Si pero igual va más aparte en secreto.
De eso, aparte. Es mi pelado shooter. Mi pelado shooter personal. Pero aparte de eso, amigo, estamos en 10 plataformas ahora. 10 plataformas.
10.
Estamos en. 10. Imagínense, no somos cualquier huevo. Estamos en 10 plataformas ahora. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Castbox, Overcast, Pocketcast, Radio Public y Stitcher. Nos pueden encontrar en todas esas plataformas. ¿Y? Nos tienen que buscar como la guarida de los lobos.
¿Y qué más? Exactamente. Y también estamos en Anchor.
¡Ah! ¡Verdad! ¡Dije 9! ¡Dije 9 nomás, po! Faltó el buen y querido Anchor, o Anchor. El Anchor, que siempre nos apaña a subir los capítulos. También nos encuentran ahí, en una súper buena plataforma para escuchar podcasts. Se encuentran hartos podcasts buenos ahí. Bien sí, buenos.
Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta del tío Rolo. ¿Qué, tío Coca Lightman, qué piensa de Red Dead Redemption? ¿Lo jugó?
El tío Coca. El tío Coca.
El tío Coca.
Sí, mira, lo que pasa es que son... bueno, hay muchas personas en redes sociales que me dicen así también, así que...
¡Listo!
Al comienzo para mí era como súper
extraño. Ah, ya le vamos a hacer tío Coca.
Pero no, después ya como que cuando uno entiende cómo funciona internet... Ah, bueno, ahí ya...
¿Pero a usted le molesta? ¿Le molesta que le digan tío Coca?
No, para nada.
Tío Coca.
Bautizado en este momento,
entonces. Tío Coca.
Bautizado Guarida de los Lobos como tío Coca. De ahora en adelante nos va a
referir. De hecho, suena más claro. Suena clásico el tío Coca.
Suena más clásico, ¿cierto? Así que.
Sí, genial. Por supuesto.
Excelente.
Ya, entonces, señor.
Mira, ¿sabes lo que. Sí. Lo que pasa es que, sí, efectivamente lo he jugado y todo. Tengo que dar una explicación un poquito más larga, a lo mejor. Voy a tratar de resumirlo. Pero hay cierta generación de videojuegos desde la cual yo ya he tenido muchas menos experiencias. Igual, más que nada, por temas de mi trabajo también. Bueno, los pruebo, los juego, cierta cantidad. Pero ya no son juegos en los cuales yo profundice demasiado.
Y hay que dejar en claro que el Red Dead Redemption, para que la gente entienda, es un juego en tercera persona, que es como un western.
Exactamente.
Y uno representa a un cowboy que... se puede decir... No, un forajido técnicamente, no un cowboy. Es un forajido que tiene que estar lidiando con ciertos problemas de algunas bandas.
Exacto.
Ahora continúen. Adelante, tío Coca.
Claro. Entonces, bueno, esto viene de la generación de la Play 3 en adelante.
Claro,
¿cierto?
Sí.
Entonces, yo a esa altura, la verdad es que sí, seguía jugando videojuegos en consolas también, pero en mucha menor cantidad. Y yo, que me crié con consolas más de tipo Nintenderas, y también ya estaba más metido en el tema del computador, entonces... juegos que pertenecen a esa generación y a estas compañías No, yo la verdad es que no tuve como tanta experiencia, pero sí lo jugué también. Y a mí me parece que, o sea, a mí me encantó, ¿ya? Me gustó mucho por la profundidad de la historia, el tema del mapeado. O sea, para mí, no sé si el mapeado sea más grande que los de GTA, pero sí. me da la impresión sí. que sí. Porque eso fue una de las cosas que me llamó mucho, mucho la atención, y eso me gustó. De hecho, es algo que yo siempre andaba buscando en los juegos de mundo abierto de Nintendo, por ejemplo. Y si bien me encontraba muchas veces con estas características, no sé, de repente llegaba a un punto en que yo quería más mapa todavía. Quería claro. más terreno que explorar todavía. Entonces yo creo que Red Dead Redemption es como una buena, súper buena opción si es que tú buscas algo así. Por lo menos esos dos puntos, en términos de historia y de mapeado, para mí es como en lo que más destaca ese juego. Y eso fue lo que me encantó de,
sí.
De ese juego en particular.
Yo tengo otro videojuego favorito que yo me voy a remontar a antes, sí. Yo sé cuál. No alcanzo a Play 3.
¿Será ese? ¿Será ese que yo estoy pensando?
No lo sé, puede ser. Vea. Usted tiene poderes, pues, amigo, tiene que saber sí. qué juego es.
A ver.
Suéltela. Pero es un juego que yo recuerdo que me regaló mi papá hace, bueno, muchos años. Y cuando lo jugué por primera vez, lo jugamos juntos. Y fue así una cuestión, pero espectacular. En su momento fue espectacular.
Obvio.
Y hasta
obvio.
El día de hoy es yo lo sigo jugando. Porque lo. Yo creo que debe ser uno de los mejores juegos. Es de Super Nintendo. Debe ser uno de los mejores juegos de Super Nintendo. El Super Metroid.
Qué buen juego, Dios mío.
Ah. Es como si hubiera puesto a Chayanne en este momento.
Ay, ay, ay.
Yo, Chayanne, ese claro. juego.
Con torero.
Mira, toma. Yo ese juego
es bailar los lentos, claro, ahora es como bailar los lentos.
Para mí Super
ya.
Metroid es un juego
ya la, sí, la fiesta se acabó ya.
Es un juego atemporal, es atemporal. Yo lo sí. cuando chico lo jugaba, hoy día lo juego y es totalmente distinto la primera vez a la última vez y siempre es distinto, porque siempre encontráis una forma distinta de llegar al final.
Es verdad. Siempre le encuentras algo nuevo, siempre... Lo que pasa es que... yo creo que se puede hacer un capítulo entero para hablar solamente
¿cierto?
De Super Metroid.
¿Cierto? Sí, no.
Es un juego... Sí. Es que es un juego demasiado... demasiado complejo, o sea... Yo creo que...
Lo hicieron con cariño.
Está hecho con cariño, bro. Está hecho por artistas. Yo siempre... Ese juego, y muchos de la época también... Muchos juegos alrededor de Super Metroid también. Yo digo, oye, tú ves este juego, lo experimentas y te das cuenta, o mejor dicho, imaginas que los que estuvieron detrás de este trabajo eran puros ñoños.
Claro.
Eran artistas, pero no porque les no solamente porque les pagaran, sino que porque eran ñoños de naturaleza. Les encantaba hacer ese tipo de cosas. Yo es como me lo imagino, de verdad. O sea, el juego tiene como tanto detalle para el lado que tú mires, tiene un detalle, y para el otro extremo tiene otro detalle diferente. No sé, es una cosa que por el lado que tú pases te vas a encontrar algo diferente.
Sí, es verdad. Amigos y amigas,
si vamos a hablar de Super Nintendo, no, pues que yo quiero preguntar. ¿Te sabes por cuál yo voy a preguntar?
¿Deluxe?
Sí. El mejor juego de fútbol que yo he jugado en mi vida. El grandioso, apoteósico y el más grande International Superstar Soccer Deluxe.
No sé si, creo que el tío Coca, no sé si le pega tanto a los juegos de deporte.
No, pero es que si tú habláis de Super Nintendo, hay juegos que, es como hablar del Star Fox.
Sí, sí. ¿Sí? Yo lo jugué. Nunca he sido muy bueno para los juegos de deporte. Y de hecho el deporte en general, yo no soy como alguien muy cercano. Entonces por eso tal vez los juegos de fútbol no lo experimenté demasiado. Pero sí he jugado harto juegos de fútbol. O sea, recuerdo haber jugado a Champions World Class Soccer. Champions World Class Soccer. Así se llama el... Creo que uno de los primeros juegos de fútbol que yo jugué, por lo menos en Super Nintendo. Yo partí jugando juegos de fútbol en Atari 800XL. Ahí ya tenía juegos de fútbol.
¿Y qué tengo yo?
En NES. Era llamado Soccer. ¿Ya? Soccer se llamaba, así a secas. Después Nintendo, bueno, ahí en Nintendo jugué mucho a este juego que tenía superpoderes. Así era muy a los supercampeones. No sé, tú disparabas al arco. Y el personaje, por ejemplo, hacía como una chilena y disparaba. El balón iba haciendo un movimiento así como ondular hasta llegar al arco. Entonces, el World Cup, Nintendo World Cup, ese juego es. Entonces Nintendo tú apretabas World los Cup. Dos botones al mismo tiempo. Claro, tú apretabas los dos botones al mismo tiempo para lanzar al arco y lanzabas la pelota, le chuteabas con un superpoder. Y era, no, pero muy, muy entretenido. O sea, un juego simple, pero adictivo.
Había un Mario Soccer, creo, también.
Mario Soccer. Mario Soccer.
Voy a googlearlo.
¿Pero tú dices en NES?
Sí, yo me acuerdo que había... No sé si era ahí o en una, pero yo me acuerdo que... No, me equivoqué. Era Mario Strikers, pero parece que era de... GameCube, bueno. Sí.
Ese es de GameCube.
Sí. De GameCube. Pero, claro, sí, pero no, yo me acuerdo de International Superstar Soccer.
Este juego...
Sí. No, ese yo también.
Este juego eran horas y horas con amigos jugando esa cuestión. Oh, ¿Y cuántos clones salieron de ese juego?
El Fuchibol Brasileiro 94.
Claro, yo tenía Fuchibol Brasileiro. había uno, Fútbol Peruano 97.
Era
increíble. De hecho, el último que yo vi era Ronaldinho Soccer o Ronaldinho Fútbol 98. 98. Una wea así, era como ya.
Sí,
y aparecían puras fotos de.
Oye, sí, ese es el 98.
Tenía mucho.
Ah. No, increíble. No, es que sabes qué. Mira, yo creo que ese juego fue exitoso no solamente porque estaba bien programado, no solamente porque los movimientos se podían hacer, ¿cachai? Era jugable. Sino también porque tenía muchos elementos que eran absolutamente reconocibles. Y entre esas cosas, ahora que tú mencionas todos estos clones, uno de los elementos más característicos de estos clones eran las voces.
Claro, el comentario.
O sea, especialmente los comentarios, exactamente. Y especialmente en estos juegos clones. O sea,
claro, porque eran comentarios diciendo cualquier cosa.
Sí,
¿cierto?
Tiro peligro.
Cabezada. Tiro.
Sí.
Entonces, claro. Todos esos elementos son fáciles de recordar y son chistosos. O sea, yo me acuerdo que también, por ejemplo, no tenían la Konami no tenía la licencia para tener los nombres de los futbolistas reales, entonces inventaban los nombres, los modificaban.
Como ahora que todavía no tienen los nombres de la liga inglesa.
Sí, ah, bueno,
no
tienen
los también. Nombres de la liga inglesa, creo que.
Sí, exactamente. O sea, bueno, no sé exactamente porque tampoco no estoy jugando actualmente PES ni FIFA. Pero yo recuerdo que en ese tiempo ya era así y era como algo simpático. Yo lo veía como algo simpático, simplemente.
Sí, como que se identificaba, uno veía solamente el nombre y decía, ¿quién es este tipo? Pero lo trataban de dibujar de la manera tan parecida que uno igual lo reconocía.
Sí, o sea, tú veías el nombre y tú sabías de qué estábamos hablando. Sabías que ese nombre viene de este juego.
Valderrama.
Claro, Valderrama era súper reconocible en el juego. Sí. Totalmente, totalmente.
No tenía, no tenía por dónde perderse Valderrama en todo caso.
Sí, claro, sí. No.
Amigo, ¿usted va a preguntar por Star Fox? ¿O yo tendré que hacer la pregunta por Star
pregunte
Fox?
Pregunte usted. Wow, wow. Pregunte usted.
No, yo, es que Star Fox, tío Coca, Star ¿sí? Fox es de otra. Para mí, es de otra categoría. Star Fox, sí, mí, sí. Hubo un antes y un después de Star Fox para mí. O sea, no sé si para el padre habrá sido lo mismo que hubo un antes y un después del Star Fox.
O sea, el Star Fox para mí tiene un valor sentimental, yo creo. Ay, me voy a poner sí, sentimental. No, tiene un valor sentimental.
Creo que va por
era un juego, era un juego que ese juego sí yo lo jugué con mi papá durante mucho tiempo. Y él era mejor que yo.
¿Ese es el juego al cual te refieres?
El Star Fox.
¿El que te regaló?
No. No, no, ¿sí? No. El que me regaló fue el Super Metroid.
El Super Metroid.
Pero antes, de eso, ya. Que mi papá no era más. Le gustaban los simuladores de vuelo. Entonces, cuando salió el Star Fox, él lo compró. Generalmente mi papá cuando compraba juego,
era
los compraba
él.
Como, oye, mira, compré un juego, juguémoslo, y lo jugaba él. Entonces, cuando llegó el Star Fox, mi papá jugaba tanto que se lo daba vuelta solo y era mejor que yo, porque yo jugaba la parte más fácil, po. Igual lo jugaba con él y estaba entretenido, pero él se jugaba la parte más difícil y yo lo miraba así nomás y decía, oye, ¿y es fácil esto? Y decía, no, pero lo juego.
Lo voy a hacer llorar al padre.
Claro.
Es que ese juego era muy bueno.
Mira, hay varios puntos. Yo también lo veo por el lado más emotivo, tal vez más sentimental. Porque para la persona que conozca, uh-huh, digamos, del mundo en general de videojuegos, no solamente de Nintendo, claro, al tiro te va a salir con que, oye, no, pero antes de Star Fox ya existía el 3D en videojuegos anteriores. Mm-hmm. O sea, los de Sega, sí, principalmente, sí. Los Virtua Fighter, Virtua Racing, ¿ya? Que, bueno, estamos hablando más o menos de la misma época, uno o dos años antes. Incluso en NES, en los juegos
Star Wars, creo que
había un juego en 3D también, entonces...
Que era como poligonal.
Bueno, el Star Wars de arcade, o sea... Claro, y que simulaba la escena de...
Sí, sí. De la batalla de Yavin.
A New Hope, una nueva esperanza. De la última batalla.
Sí.
Exactamente. Claro, ya habían juegos que simulaban el 3D anteriormente, pero yo creo que Star Fox fue relevante para lo que es la compañía en sí, para lo que es Nintendo. Entonces, y para los que éramos Nintenderos, sí, o sea, imagínate... Era un avance, pero completo, totalmente. A mí me fascinó ese juego, me fascinó. O sea, de hecho, imagínate que el día, la primera vez que yo lo jugué, fuimos con un amigo a cambiar juegos. Donde tú, típico, pasabas un juego y pasabas plata, y te podías llevar otro juego. Y él se trajo el Contra 3, The Alien Wars. Y yo me traje el Star Fox. Y a pesar de que Contra 3 puede ser un juego muy entretenido y con
todo
el realce que tuvo. ¿Cómo?
Y el más difícil de todos. Imposible de terminar, ¿eh?
Bueno. No, yo diría que hay Contras más difíciles. Maldito. Mucho contra, más difíciles.
Ya, pero.
Pero, ¿sabes qué? O sea, Star Fox. Yo creo que ni siquiera... O sea, jugamos Contra 3. Pero yo creo que con Star Fox ahí presente, como que destacó tanto que al final nos terminamos olvidando de Contra. Lo jugamos hace como un rato nomás y listo. Y Star Fox destacó realmente, realmente. Aparte de la música, los personajes también. También tiene todos esos elementos que... Wow, tú lo escuchas y dices, ah, esto es Star Fox. O sea, sí. Tú escuchas la voz de los personajes, que era una cosa muy característica. Sí, no.
Sí, no. Genial, te... Sí.
Es que Star Fox era.
Más encima que Star Fox agregó. Agregó clip de. ¿Cómo se llama? Que en ese tiempo no se veía mucho. Aplicó como clip de audio, pero hablado.
Sí.
Narración.
Sí, también. Sí, sí, es verdad. Al comienzo, cuando tú partes la misión. Y al claro, final.
Al final.
Al final hay sí. voces.
Sí, yo me acuerdo, el, era un comandante sí. el que te hablaba. El que decía, good luck.
Claro,
al principio.
El comandante. Sí. Sí, sí. Pero al final tenía esas voces que, claro, cuando tú entendías lo que decía y lo mezclabas con todo el contexto, con el hecho de que tú estás hablando con el general y vas a volver, las naves van a volver a casa, no sé. El final, a pesar de que era un juego como simple en el sentido de su género, uh-huh. de que es un juego de naves, de que son puros disparos, ¿cachai? Bueno, aún así, tú veías el final y era demasiado emotivo. Para mí el final, a pesar de ser un juego de nave, fue un final súper emotivo.
Sí.
Las voces que tenía, estar en el espacio, luego te presentaban todos los jefes.
Sí.
¿Ah? Y con esa música orquestada, oye, yo no sé cómo lo hacían, pero era una cosa que era como difícil de lograr. Ya un nivel de emotividad difícil de lograr dentro de un juego de naves.
Sí, eso es cierto.
Eso es lo que a mí me llama la
atención. Eso es cierto.
Me llama la atención.
Eso es cierto. Oye,
me gustaba mucho el tema de que. Espérate, po. Quédate callado, weón.
Están a retar, weón.
Quédate callado, weón. Yo quería decir que a mí me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho el tema de que uno estaba jugando. Y tus compañeros te hablaban. Y te pedían ayuda. Muchas veces te pedían ayuda. Lo estaban atacando y decían así como, ayúdame, ayúdame. Y tú tenías que dispararle a la nave enemiga. Y después ellos te volvían a hablar. Y te daban las gracias. Y eso te daba como el ambiente de que, sí, tú eres Fox McCloud, po. Y tú tomabas la decisión si te hacías el loco. O ayudabas. O te iban dando como, oye, estamos acá, estamos haciendo esto, ten cuidado con esto, se está acercando tal cosa. Esa cuestión a mí me gusta harto. Y que ahora casi todos los juegos de aviones y naves lo ocupan. No sé si habrá sido antes.
Es verdad, sí. Sí, es verdad. O sea, te hacía... Mira, yo creo que tú lo dijiste súper bien. Te hacía sentir el líder.
Claro.
Sí, sí.
Claro.
Sí, te hacía...
Que tú estabas ahí metido en la nave y que los otros tipos iban detrás tuyo.
Sí, sí, es verdad. Es verdad, muy, muy cierto eso. ¿Y sabes qué? A mí me pasa que de repente siento que me gusta más Star Fox que Star Fox 64, por ejemplo. Que es un juego muy alabado.
Sí.
Pero que... No sé, el Star Fox de Super Nintendo tiene algo que me llama más a la acción. Me hace tener como un poquito más de frenetismo. El Star Fox de Nintendo 64, si bien es un juego que me encanta y lo terminé por todas las rutas y en todas las dificultades, pero no sé, lo encuentro un poquito más lento tal vez. A pesar de que tiene mucho enemigo y todo, y los jefes son súper imponentes también.
No sé.
Pero el Star Fox de Super Nintendo, no sé, tiene algo.
A ver, padre, defiéndalo.
Yo los pondría como en paralelo. El Star Fox y el Star Fox 64. El Star Fox yo creo que tuvo más impacto porque fue el primero.
Sí,
fue el primero. Y Star Fox
64... El tema de los gráficos.
Sí, ¿eh? Es que fue el primero. Yo creo que ese fue el impacto importante. Pero el 64 tiene mucha... Le pusieron más cosas. De hecho, hay una etapa en el Star Fox 64. Perdón, amigos y amigas, por los ñoños que no hemos puesto. Pero es que esto es apasionante este tema.
Este es la parte ñoña.
Hay la última etapa. Es la parte ñoña del podcast.
Parte virgen.
Hay una parte en el Star Fox 64, la última, área 6, que ahí tu dedo sufre. Tu dedo sufre porque si queríais llegar al final y queríais sacarlo todo, esa etapa era extremadamente difícil.
¿Puedo decir algo?
juegue adelante. Nomás, adelante.
Ya, es que ya, aquí es... Area 6 es un excelente ejemplo para describir lo que yo siento con Star Fox de Super Nintendo. Para mí, la gran mayoría de etapas en Star Fox de Super Nintendo las siento un poco como Area 6.
¡Cacha, ya!
Que es lo que a mí... así como la como Area 6, me hubiese encantado ver las otras etapas también de Star Fox 64.
¡Dale!
Ya, con ese nivel de frenetismo y acción, porque es una etapa en donde, justamente como tú dices, o sea, tienes que estar presionando el botón de disparo todo el tiempo. Porque es un nivel de acción muchísimo más alto que el de la otra etapa.
Sí.
Entonces, me hubiese gustado ver más etapas así en Star Fox 64. Y con eso yo creo que hubiese estado como mucho más, no sé, más convencido tal vez. Más,
claro.
Más contento.
Sí.
Eso quería decir.
No, sí. Star Fox en sí, ese era el primero, era una locura. La primera etapa ya era una locura.
Sí, no, pues sí.
Porque aparecía una cantidad en nada. O sea, yo la primera vez que lo jugué, yo estaba como... ¿What? ¿Qué chucha? Y tenía que dispararle a todo. Era como, no, dispararle a todo. Nomás me decía a mí, porque me lo regaló también mi papá. Y me dijo, no, tienes que dispararle a todo. ¡Pah! Y yo así como, oh, chucha la wey. Y volaba y la cuestión. Y estar disparándole, pasar por los círculos, pasar por las otras cuestiones, era una... Tratar de agarrar las bombas.
No,
esas bombas que... Esas malditas bombas. Entonces era un caso.
Yo, en lo personal, yo encuentro más difícil el Star Fox que el Star Fox 64. En lo personal.
Sí, sí.
En lo personal.
Sí, yo también.
Sí. Pero, sí. No, si en Star Fox personal. Yo lo encontraba.
Oigan,
super...
yo creo que ya llegamos al final de este primer Puchao. Capítulo de segunda temporada.
¡Puchao!
Sí, po. Pero ¿sabe qué?
Yo lo quiero invitar de nuevo, tío Coca.
Tío Coca, sí. Tío Coca, usted sabe que la Guarida de los Lobos está siempre las puertas abiertas para cuando usted quiera venir.
Es su casa.
Venga y converse con nosotros.
El tío Coca desde ahora.
Converse con nosotros de lo que quiera. Desde...
Más historias de Santiago 1.
Claro, más historias de Santiago 1, de la garra roja.
Ahí.
Desde la garra roja hasta... hasta
sí, quedamos... Las experiencias sexuales con la directora.
Así quizá, que... a lo mejor se
no se ponga eso. No se ponga celoso, padre.
Sí, en paz, ya que pasó. En paz descanse la señora porque está ya no está con nosotros. Sí.
Ah, verdad. Así es.
Sí, amigo Coca Lightman, no sé si quiere dar algún mensaje final.
Pase algún aviso, lo que sea.
¿Algún dato que quiera darnos?
Su canal. Aproveche también su canal de YouTube, donde lo encuentran, cómo tienen que buscarlo.
Bueno, yo actualmente sigo trabajando en mi canal. Tal vez no con la misma frecuencia de antes, pero aunque no estemos publicando, siempre estamos trabajando, algo que yo siempre lo digo, siempre estamos trabajando detrás del canal. Y en este momento también nos encontramos trabajando especialmente en lo que es grabación de voces, locución, captura de gameplay también ahí para realizar todo lo que es edición. Así es que yo creo que se vienen cosas bien interesantes porque... Quiero dedicarme más a esta era del Nintendo 64 y la Play 1, ¿ya? Y si sale por ahí también alguna otra consola de la época, la Saturn o algunos arcades también.
Lo diría un caso.
Genial, pero...
¡Ay! Ah, me trapiqué.
Por supuesto. Lo que pasa es que son consolas que yo no...
Estaba pensando en la Dreamcast.
Yo son consolas que yo he ido conociendo después de ese tiempo. Después del 2000.
Sí, bo. No, es que yo tengo
cosas que la he ido conociendo.
Tengo anécdotas con la ¿sí? Dreamcast. Entonces, que yo creo que son para otro capítulo, pero yo tengo anécdotas con esa consola. Entonces, por eso tiro la talla.
Todavía está enamorado de la Dreamcast.
Ay. Lo bueno es que, bueno,
todavía la ama.
Ya. Así que, bueno, yo todo eso lo estoy hablando actualmente en mi canal de YouTube. Lo pueden buscar por www.youtube.com/CocaLightman, ¿ya? No, que no se vaya a confundir la gente, porque el espacio que presenta todos estos trabajos es el Salón Clásico, ¿ya? Pero justamente es eso, es solamente el nombre de este espacio virtual en donde nosotros presentamos estos trabajos. Pero el nombre del canal es youtube.com/CocaLightman, ¿ya? Eso,
perfecto.
Eso podría comentarles.
Para que toda la gente, perfecto, que nos escucha lo empiece a seguir también, los invitamos a que lo sigan y que vean sus videos, son súper buenos, son súper buenos.
Sí, sí,
estamos trabajando en eso.
Sí, no, son súper efectivamente.
Ya, pues, y entonces, no sé, tiene... estamos...
¿Usted quiere mandar un saludo? ¿Se quiere descargar? ¿Quiere hacer algo, padre?
No. No, hoy día estoy ando relax. Ando relax. ¿Tú te querés descargar, tío Rolo?
No. ¿Cómo me voy a descargar el primer día? ¿Ah? Primer día de clase.
Ah, ya, me parece. Muy bien, me parece.
No, ya tendremos ya, un segundo. Entonces,
oye, todo un honor estar en el primer capítulo de la segunda temporada.
Oye, el honor es de nosotros. No, el honor es de nosotros.
Es de nosotros.
Genial. Me siento muy contento, honestamente.
Buena.
Gracias. No, qué bueno.
Nosotros nos sentimos contentos. Así que...
¡Ayúdeme a ayudarlo, contento, amigo!
¡Ayúdeme a ayudarlo!
Y yo me siento contento de que tú te sientas contento porque yo me siento contento. O sea.
¡Exactamente! ¡Muy bien!
En un loop infinito.
Claro, un loop infinito. Oye, entonces llegamos hasta acá. Muchas gracias.
Mándele saludos a alguien, po.
Al tío Coca. Bueno, saludo a. Saludo a mi señora, que en este momento tiene que estar con una venita aquí en el cuello porque he gritado mucho. Saludos a.
Te has reído harto. Te has reído mucho.
Sí, por supuesto. Ha sido
yo ya no entro a su casa. Yo tengo vetada la entrada a su casa.
Está baneado. Está baneado.
Estoy baneado.
Para otro capítulo.
El martillo del pan cayó sobre mí.
Sí. Saludo a mi tía, a mi mamá, que siempre nos escuchan.
Sí.
Saludos también. Saludos a Bacania. Y eso. Tío Rolo, ¿usted quiere mandar saludos?
Me quitó todos los saludos.
Si no quiere mandar saludos, está bien.
Me quitó todos los saludos. Yo le voy a mandar un saludo entonces a todos los fieles seguidores. Que están desde el día 1 de este podcast. Y un saludo, sí. Es que usted sabe que yo quiero mucho una tía. No sé.
Sí, pues,
una
sí
tía
sé.
Que yo tengo.
Sí sé.
Que siempre me está diciendo ahí, así como, sube capítulo. Y a la tía Vero. Yo también le mando un saludo a la tía Vero. ¿Eh? Que yo sé que lo vas a hacer.
Oiga, yo ¿cuándo voy a poder conocer a la tía Vero?
No sé. No depende de mí. Depende del destino.
¿Depende de la tía Vero?
Depende del destino.
Me parece. Ya.
Usted me reclama porque te cree que conoce toda mi familia, pero no la conoce.
No, parece que no. Por eso mismo.
Y un saludo al tío Coca también, saludo. que estuvo con nosotros hoy día, primer capítulo. Primer invitado sí, celebre.
Así es. Gracias, chiquillo. Gracias. Espero volver a encontrarnos en una nueva oportunidad, porque yo creo que material interesante para hablar totalmente. Hay demasiado.
Así que vamos a dejar, ¡pum! Sí. Al tiro la invitación ahí en la mesa para que vuelva un día a hablar con nosotros.
Ahí. Anotado, ¿ah? Para que no se
olvide. Sí.
Justamente.
¿Tiene algún saludo también que enviar usted, tío Coca?
Principalmente, mira, nada en particular, pero yo quiero agradecer a mucha gente que, especialmente en este tiempo, ha estado como apoyando harto a lo que es el canal, dando harto ánimo, incluso algunas cositas por ahí, algunos regalos que nos han estado enviando. Yo quiero agradecer mucho a esa gente con la cual yo no he tenido la oportunidad de agradecerle de alguna forma, ¿ya? Entonces, bueno, quiero aprovechar estos espacios para, ojalá, si lo están escuchando, entonces, bueno, que sepan que me siento muy agradecido de estas personas. Así que Gracias, chiquillos, por estar ahí presentes. Gracias.
Buena. Excelente. Buena. Me gusta. Me gusta. Excelente. Ya, pues entonces con esto hemos cerrado nuestro primer capítulo. Espero que estén bien.
Primer capítulo, primer capítulo, primer capítulo, primer
capítulo. Primer capítulo, primer capítulo. Lávense las manos. Si van a salir,
pónganse mascarilla.
Con mascarilla. Y nos vemos en una nueva entrega de este podcast. Nos Adiós. Vemos. Chau, chau.
Chau, 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 chau.
Chao, chao. Chao, chao, chao.
Nos vemos. Te hablo a ti.